Bueno, pues nos habíamos quedado aquí en Reims, estábamos hablando de escultura. Bueno, por cierto, si queréis comentarme alguna cosa, ya sabéis, en cualquier momento. Como decía, estábamos hablando de Notre Dame de Reims y en primer lugar nos habíamos parado, bueno, habíamos dejado concretamente la fachada occidental, estábamos mirando a esta gran fachada, que es producto de la reconstrucción de la catedral a partir de 1210, que se produce después de un incendio. Y que, bueno, es interesante recordar que Reims, como ya decíamos, hablar de arquitectura, Notre Dame de Reims es una catedral muy importante y un gran símbolo para la monarquía francesa. Es el lugar donde se coronan. Y así como Saint-Denis tiene su simbolismo como lugar de enterramiento, pues Reims es también un lugar clave. Como veis en la fachada occidental, en general, vemos una escultura que ya se desborda, que colma toda la fachada. Vemos esa galería de reyes en la zona alta, de nuevo poniendo en relación a los reyes del Antiguo Testamento y los reyes de Francia, como también veíamos en Notre Dame de París. Y por primera vez, a diferencia de las catedrales que llevamos visto, de lo que en escultura, ¿no? De lo que llevábamos visto, de lo que hemos visto en la última clase, pues en esta catedral nos encontramos que los tímpanos de las tres portadas carecen de escultura, están horadados, están calados a base de tracería. Se cierran con vidriera y con tracería. O sea que ese deja de ser un marco para la escultura. Es el proceso de desmaterialización del muro, que paulatinamente va afectando a la arquitectura gótica, da lugar a situaciones como esta, en las que los tímpanos de las portadas desaparecen, dejan de ser murales, para en su lugar dejar pasar la luz. ¿Qué pasa entonces con los habituales programas, las habituales historias, figuras que nos encontrábamos en esos tímpanos? Bueno, pues en este caso, de manera también particular, nos encontramos que son los gabletes los que contienen esos tres gabletes. Bueno, son en realidad cinco, porque tenemos también estos dos, estos extremos, también habría que contabilizar, los que se transforman en un soporte escultórico de la. Bueno, un soporte escultórico, ¿no? Donde nos encontramos esa escena de la portada central, que es la coronación de la Virgen. Recordad la importancia que se le daba a la Virgen, que a menudo se colocaba en pie de igualdad, lo habíamos visto en otras portadas, en Senlis, por ejemplo, veíamos cómo la Virgen y Cristo aparecían en sus respectivos tronos, entronizados, en pie de igualdad, y aparece la Virgen siendo coronada. Es exactamente lo que vemos aquí, aunque es cierto que se le da un peldaño más, en este caso a Cristo, frente a la Virgen se le da un peldaño más, pero en términos generales los vemos colocados en razonable pie de igualdad. Bueno, de todas formas, lo más interesante en cuanto a escultura en Reims se sitúa en las jambas. Recordad lo importante que eran las estatuas columnas de las jambas en Chartres. Pues aquí, de nuevo, son las estatuas que se sitúan en las jambas de la portada, las que tienen la mayor importancia. Pero a nivel estilístico vemos que hay un cambio abismal con respecto a las de Chartres. En este momento nos encontramos prácticamente, estamos un siglo después que lo que veíamos en Chart, en la portada real de Chart. Y en torno a 1240-1245, bueno, tenemos un cierto baile de dataciones, nos encontramos con en estas jambas una serie de figuras que tienen que ver con la infancia de Jesús y la vida de María. Concretamente, estas dos son las que más nos interesan. Son la Anunciación, por un lado, que es la que está a la izquierda, y a la derecha tenemos la Visitación. Dos escenas angélicas se realizan a través de dos estilos muy diferentes. A ver. Ah, pero hay alguien que no me está escuchando, pero veo que sí, que los demás me estáis oyendo. Vale. A ver, intenta volver a entrar, a ver si me puedes seguir mejor. ¿Ahora ya me escuchas? Laura, ¿ya funciona? ¿Te funciona mejor ahora? Sí, vale, estupendo. Bueno, pues estábamos hablando de la portada occidental de Reims, y ahora nos estábamos centrando en las estatuas de las jambas, estableciendo una comparación tipológica con las que habíamos visto, con las estatuas columna que habíamos visto en Chartres. Y vemos que estilísticamente estas son muy diferentes, son estatuas muy diferentes, a pesar de responder a ese concepto de estatua, columna a priori, o estatua situada en las jambas de entrada de la portada, ¿no?, de la catedral. La diferencia fundamental es que todas estas figuras, las cuatro, vistas en términos generales, y luego ya entraremos en diferenciaciones entre ellas, las cuatro dejan de ser figuras sometidas al soporte arquitectónico. Dejan de ser estatuas columna, propiamente dichas. Dejan de ser estatuas convertidas en fustes, estatuas rígidas, rectas, hieráticas, tendentes a la frontalidad. En este caso, ya no son así. Esas son palabras que podríamos atribuir a la descripción que dimos del pórtico real de la Catedral de Chartres. Aquí no tenemos nada de esto. Estamos 100 años después de lo que se hizo en Chartres. Estamos en torno a 1250. Y tenemos cuatro figuras que se agrupan en dos grupos diferentes. Por un lado, las de la izquierda, que corresponden con la Anunciación. Y por el lado derecho tenemos la Visitación. Son figuras que, como podéis constatar, a simple vista, están realizadas con un estilo diferente. Formalmente son distintas. Y ahora vamos a ver en qué. Por ello, se atribuyen a diferente autor. Está claro que no pueden ser obra del mismo autor. Y por ello, en consecuencia, también se les da diferente datación, aunque con esto hay algunos bailes y no está del todo claro. Aunque todas las cuatro figuras corresponden a mediados del siglo XIII, se ha dicho que, por ejemplo, la Anunciación, la que está a la izquierda, podría ser un poquito posterior que la Visitación. Se hablaba de la Anunciación como 1252-75, más o menos, y la Visitación de 1240 al 45. En todo caso, lo más interesante, al margen de estos bailes y estas controversias historiográficas, la cuestión es que las cuatro figuras pertenecen a mediados del siglo XIII, sobre todo las de la derecha van a suponen una recuperación de la estatuaria clásica muy importante, ofrecen características formales que la conectan con la estatuaria clásica, y en todo caso las cuatro representan un concepto formal absolutamente diferente del de Chartres. Y ahora vamos una por una. Fijaos entonces a la izquierda tenemos a Gabriel y a María, como ya decimos, es la Anunciación, son los dos personajes de la Anunciación los que nos encontramos ahí. Y a la derecha tenemos a María e Isabel, los personajes de la visitación, cuando María visita a su prima Isabel, que también está embarazada. Observamos de cerca las figuras. Bueno, esta es, por cierto, la última diapositiva que traigo. Entonces es mejor que hagamos una visión más general de momento, porque nos van a interesar los ropajes. Fijaos qué diferencia hay en la forma en que se labran en la piedra los ropajes. Los ropajes de las figuras de la derecha responden en gran medida a ese concepto de paños húmedos o paños mojados de conexión tan clásica, ¿no? Que a menudo se usaba ese concepto para ilustrar o para caracterizar la forma de los plegados de Fidias, ¿no? Paños húmedos o los paños mojados. Paños que generan muchos pliegues y que más traslucen la forma de la anatomía. Fijaos en esa rodilla, cómo se trasluce. Es por ello que decimos que son paños húmedos o mojados, porque se adhieren a la piel y además de formar muchas ondulaciones, pues permiten averiguar o intuir no solo la anatomía, sino la posición de los miembros que cubren. ¿Qué pasa con las figuras de la derecha? Bueno, las figuras de la derecha se pueden poner en relación con lo que veíamos en la portada de la de donde se encuentra la Virgen de la Catedral de Chas. No el pórtico real, sino donde está la Virgen Dorada. Aquella Virgen que, si recordáis, aparecía con un ligero contrapuesto, girándose un poco sobre sí misma y con una sonrisa. Con una sonrisa un tanto esquemática, pero al fin y al cabo una sonrisa. Bueno, pues esta sonrisa es la misma que contiene, que aparece en la cara de ese ángel, de ese Gabriel. Luego lo vemos más de cerca. ¿Qué pasa con los ropajes? Los ropajes también tienen muchos pliegues, es verdad, pero son un tanto más son un tanto más rígidos esos pliegues. Son menos, además, numéricamente los pliegues, y no traslucen la posición de los miembros ni la forma de la anatomía que está detrás, salvando algún caso puntual, bueno, los pechos de María, pero de una manera muy, muy somera, ¿eh? Fijaos que no podemos imaginarnos en qué posición tienen las piernas estos personajes, a diferencia de lo que vemos en las dos figuras de la derecha. En el caso de las figuras de la izquierda, la composición en general... Perdonadme un momento... lo que dije antes de la Virgen Dorada, hablaba de Amiens, ¿vale? No de Chartres. Hablaba de Amiens, de la Virgen Dorada de Amiens, ¿vale? No de Chartres. De Chartres es el pórtico real de las estatuas columna, ¿vale? La composición de las figuras de la izquierda en general es más vertical que la de las de la derecha, aunque se observa en el ángel un ligero contrapuesto, una ligera efecto helicoidal, un ligero efecto de giro sobre sí mismo, pero nada comparado con las figuras de la izquierda. Las figuras están ligeramente más sometidas a la arquitectura que el grupo de la derecha, el movimiento es más contenido, son figuras más rectas, más estáticas, los pliegues son más rígidos, todos ellos. Y poco profundos en general. Sin embargo, las figuras de la derecha, las de la visitación, que se atribuyen a un maestro diferente, las figuras de la izquierda, ya digo, podrían relacionarse con el maestro de la Virgen Dorada de Amiens, las figuras de la derecha serían de un autor diferente, ofrecen el tema de los paños que ya decía, el tema del contrapuesto muy marcado, la posición de la figura es claramente deudora del contrapuesto clásico, se abandona de forma muy clara el principio de sometimiento al marco, que era típico de las figuras rígidas y rectas de Chartres, y en definitiva, pues estas dos figuras de la visitación pues son un punto culminante en la recuperación de la escultura clásica en época medieval. Es decir, estamos en la Edad Media en un momento en el que nos vamos a encontrar con puntuales recuperaciones de la escultura clásica, del estilo clásico en escultura. Pero son recuperaciones en general puntuales y que no van a tener la entidad y la sistematización que nos vamos a encontrar a partir del Renacimiento. Por ello, este tipo de figuras pues no generan escuela de una manera consistente y no se convierten en una moda global. Digamos que son experiencias con cierto carácter puntual, pero que en todo caso pues constituyen una consecución, un logro, en cuanto a la recuperación del estilo de la estatuaria clásica. Bueno, solamente fijaos en los rostros. Vamos a mirar de cerca las dos figuras, la figura del ángel, la figura de Isabel, la prima de María. Fijaos qué diferencia a nivel de caracterización. El ángel ofrece un rostro idealizado, de facciones bastante neutras, con una sonrisa, sin embargo, la figura de la derecha es una figura mucho más realista, que parte de un concepto mucho más retratístico de la representación del rostro, más arrugada, se le nota la edad, y además acusa un cierto dramatismo, una cierta, digamos que hay un cierto retrato psicológico. No como el caso del ángel, que parece una figura mucho más fría. Decimos, la sonrisa está bien, es un elemento de humanización típico del gótico, nos interesa, pero todavía tiene mucho de esquemático, de receta, aplicada de un modo un tanto frío. Bueno, ¿qué tal? ¿Me seguís? Es interesante, si queréis, podemos echar un ojo a la figura que veíamos el otro día de la Virgen Dorada en Amiens, que la tenemos en la diapositiva, a ver si acierto a la primera. Vale, ¿la veis? Me refería a esta figura, una figura que, al igual que el ángel que acabamos de ver, ofrece un contrapuesto bastante disimulado detrás de esos pesados ropajes que no permiten averiguar la anatomía, y una sonrisa esquemática que anuncia pues esa conexión humana entre madre e hijo. Vale. Bueno, pues aquí terminamos la clase de escultura gótica y nos vamos a las artes del color, que corresponde ya al tema 6. Bueno, con las artes del color vamos a englobar toda una serie de técnicas y de manifestaciones artísticas relacionadas con las artes plásticas, pero que van a incluir una técnica que no es habitual en otras épocas históricas, que es la de la vidriera. También trataremos la miniatura, es decir, las ilustraciones de libros. Y hablaremos también algo de pinturas murales, de pinturas de pared, normalmente al fresco. Bueno, avanzamos. ¿Sabéis que una de las consecuencias del crecimiento de los edificios en altura y de la digamos, de la desmaterialización del edificio a sus elementos estructurales y esqueléticos, da lugar al aumento del espacio para las ventanas, para los vanos, y en consecuencia al aumento del espacio para las vidrieras. Ese es uno de los elementos característicos que nos vamos a encontrar en este momento. Un gran desarrollo del arte de la vidriera. En consecuencia, hay menos espacio también para el muro y por ello se reduce la superficie para las pinturas. Con una excepción, la arquitectura civil, donde vamos a encontrar aún algunos ejemplos de pinturas sobre pared, en general relacionados con temas profanos. Temas profanos, es decir, que no tienen que ver con santos, temas cortesanos, temas caballerescos. Con un cierto desarrollo del escenario, porque en ello se representa la ciudad, el paisaje. Y en muchos casos nos vamos a encontrar también con un lenguaje formal, común, más allá del soporte, más allá de que hablemos, por ejemplo, de miniatura o de vidriera. Vamos a ver elementos en común. Tiene que ver con la versatilidad de los artistas, con artistas que, digamos, que podían tocar varios palos. O sea que tendremos similitudes formales en diferentes técnicas. De lo primero que vamos a hablar es de la miniatura, de la ilustración de libros. Y para hablar de miniatura, en primer lugar, el manual os hace referencia a un estilo que se desarrolla en el ámbito inglés, que es el protogótico, que se vincula al estilo 1200. Recordad cuando hablábamos del estilo 1200 en la clase anterior, que lo conectábamos directamente con una recuperación de la antigüedad, de los rasgos, de la representación de las figuras con un aspecto antiquizante. Recordad aquel relicario de los Reyes Magos de la Catedral de Colonia. Bueno, es una escultura que además se liga con el cierta parte de con el Valle del Mosa, ¿no? Con la orfebrería muchas veces. Y ese estilo antiquizante se manifiesta sobre todo en el tema de los plegados, ¿no? Los plegados que en muchas ocasiones tienen esa característica de la que hablábamos al tratar Reims y su visitación. Es decir, plegados que nos recuerdan a los paños mojados. Bueno, pues ¿qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra el protogótico, nos encontramos con un estilo que denominamos protogótico, que conjunta la tradición local con elementos de carácter bizantino. Y nos interesa además que en este momento se desarrolla una nueva clientela de perfil más cortesano. El destino de muchas de estas obras va a ser cortesano para las clases altas. Y entonces se van a hacer libros de devoción para uso particular, para uso de determinadas personas importantes. Entre esos libros destaca sobre todo el salterio, que es un tipo de libro que, como su nombre indica, recoge los salmos. De manera ilustrada y recoge los salmos, ¿no? Nos encontramos a principios del siglo XIII, y vemos cómo se desarrollan al mismo tiempo. Si antes teníamos talleres eminentemente monacales, dentro de los escritoria monacales, bueno, pues ahora nos vamos a ver cómo trabajan artistas laicos, profesionales laicos, perdiendo la primacía, pues esos escritorios de los monasterios. Dejan de estar a la cabeza de este tipo de encargos. Así que nos vamos a encontrar obras cuyo destino no es litúrgico. Estos salterios, ya decimos, luego veremos uno, un salterio en concreto, cuyo destino es cortesano. La imagen que veis a la izquierda corresponde, es la hoja Morgan, desde el ámbito inglés, del protogótico inglés, datado hacia 1200, ya decimos que este estilo se liga hacia el 1200, y es una pintura que se liga con la pintura que se realiza en la Biblia de Winchester. Tenéis dos ejemplos de la Biblia de Winchester en las imágenes pequeñas de la derecha. La Biblia de Winchester es un ejemplo románico de hacia 1160 o 75. Y ofrece características muy similares a las de la hoja Morgan. No necesariamente la hoja Morgan pertenece a la obra de la Biblia de Winchester, pero sí forma parte de una obra mayor que no conservamos. Por cierto, al mismo tiempo, de manera curiosa y como señala el manual, la conexión entre el estilo 1200, el protogótico inglés, la Biblia de Winchester, también nos lleva a mencionar, algunos autores han señalado, que la autoría de la decoración de la sala capitular del monasterio de Sigena, en España, correspondería al mismo autor. Al mismo autor o a un autor del ámbito de la hoja Morgan. ¿Qué pasa en estas obras? Pues que nos encontramos con una superación en general de esos esquemas abstractos que pertenecían al románico. Sobre todo, se va acusando un mayor naturalismo, que lo apreciamos sobre todo en la representación de los ropajes. Fijaos el concepto de ropajes que traslucen la anatomía, que se pliegan sobre los muslos de esas figuras, que generan multitud de pliegues. De todas formas, nos seguimos encontrando con fondos neutros, también fondos dorados, que hacen referencia a la influencia bizantina. En este caso, vemos cómo se nos representa, os lo comento porque no es evidente, desde luego, es la historia de Absalón, lo que se representa en la hoja Morgan, la historia de Absalón, que es la historia del hijo de David. Si os fijáis en la última de las escenas, aparece ese Absalón, que era conocido por su bella cabellera, quedándose enredado en las ramas de un árbol, durante una batalla, y como consecuencia de ello siendo alcanzado por las flechas de sus enemigos. Así que en la imagen de la derecha, voy a coger la lupa a ver si se puede apreciar un poco, veis a su padre, el rey David, tapándose el rostro como muestra de dolor. Hay una gestualidad notable, ¿no? Una muestra de los afectos que pues es llamativa, ¿no? Bueno, todas estas obras, además del ámbito protogótico, se relacionan con las escuelas de Winchester y de Canterbury, que son las principales de miniatura del momento en Inglaterra. Y además veremos cómo esto conecta también con las vidrieras, porque las vidrieras de la Catedral de Canterbury las encontraremos también relacionadas con el estilo 1200 y con el estilo antiquizante de su miniatura. Avanzamos y vemos también dentro del protogótico del ámbito inglés el salterio de Ingeburge. También está dentro de ese ámbito del protogótico. Es una obra creada para la reina de Francia de origen danés. para la reina Ingeborg, reina de Francia de origen danés, y que se crearía en el norte de Francia. Esta obra se crearía en el norte de Francia, pero la identificamos como de influencia inglesa. Representa eso que os comentaba, de la nueva situación de obras realizadas por encargo privado, y vemos cómo se enriquecen estas obras con respecto a los habituales encargos de uso litúrgico, ¿no? Así que vamos a ver cómo a menudo se incluyen miniaturas, ilustraciones ajenas al texto. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En el registro superior vemos una escena con los Reyes Magos ante Herodes. Y en el registro inferior tenemos una epifanía. De nuevo tenemos a los Reyes Magos frente a la Virgen y el Niño. Fijaos de nuevo en la cuestión de los plegados de los ropajes, algunos efectos que traslucen la posición de los miembros detrás de esos plegados. Elementos a la bizantina, como son esos fondos dorados, neutros, abstractos, que no dan cuenta de ningún elemento del escenario. Y bueno, y por lo general, pues el elemento del escenario, vamos a ver cómo poco a poco se va desarrollando, pero en un principio, en conexión con cosas, con cuestiones que vamos a ver en el 200 italiano, se va a ir perdiendo. El tema de los fondos dorados, por influencia bizantina, va a irse perdiendo y sustituyéndose por un desarrollo más naturalista del ambiente, del escenario, del paisaje. Aquí todavía nos encontramos ante esos fondos simbólicos, abstractos, neutros. Bueno, el primer estilo propiamente gótico es el que conocemos como franco-gótico, el estilo franco-gótico, gótico lineal, que se desarrolla sobre todo, bueno, se desarrolla en Francia, principalmente en el ámbito del norte de Francia y en clara conexión con la vidriera. Con la técnica de la vidriera. La influencia de la vidriera es fundamental en este tipo de miniaturas, que cambian estilísticamente mucho con las anteriores que veíamos, porque en ellas vamos a ver las formas, los contornos marcados a través de visibles líneas negras, muy claras. Es como las figuras están encerradas en contornos con líneas negras, que también recuerdan un poco pues a esos emplomados de las vidrieras, que también están con sus figuras aparecen contorneadas en negro mediante esos emplomados, ¿no? Los campos de color se encuentran entre esos emplomados. Cronológicamente nos movemos entre inicios del siglo XIII, inicios del 1200 y mediados del 14. Vamos a tener gótico lineal. La tendencia general es que vamos a tener menos las gradaciones, aunque algunas podemos apreciar, en detrimento de esas líneas negras, que no solo sirven para contornear la figura en su perímetro, sino que también contornear los detalles interiores a la figura. El cromatismo en general es vivo, con pocos matices de color. Generalmente se tiende a las superficies planas. Al principio incluso más los colores puros, los colores típicos que se usan en las vidrieras, como el azul, el verde, el rojo, los dorados, que luego se va enriqueciendo. Y los plegados, en comparación con lo que vemos antes, son más rectos y menos sinuosos. Hacen menos curvas, son menos sinuosos. Aunque es verdad que la línea, esas líneas negras, otorgan un importante movimiento a las figuras. También son figuras gesticulantes, que muestran una gesticulación elegante. De nuevo, de todas formas, se mantienen los fondos neutros, fondos dorados en general. Y a menudo se utilizan encuadramientos arquitectónicos, como veis aquí, estos arcos trilobulados, son los encuadramientos arquitectónicos a los que me refiero, si bien el escenario de fondo sigue siendo dorado y neutro. Uno de los elementos en cuanto al enmarque, que conectan más este estilo, este gótico lineal con la vidriera, entre ellos podemos nombrar estos encuadres arquitectónicos, tanto los trilobulados como estos medallones, estos círculos. Los círculos a menudo remiten a la arquitectura que alberga las vidrieras. Con todo lo que acabamos de decir, de todas formas, nos encontramos ante una pintura que se está alejando del hieratismo románico, de la rigidez románica, que apunta hacia la humanización de los personajes. Y a veces se muestra como una pintura amable, ingenua, tanto idealizada. Las cuestiones del ambiente no se van a desarrollar y mucho menos la perspectiva. Los efectos de profundidad no los encontraremos hasta que se vaya asimilando la influencia italiana. Veremos en las siguientes clases cómo Italia empieza a desarrollar, a esbozar una técnica que puede, similar a la perspectiva, ¿no?, que luego se sistematizará en época del Renacimiento. Pero vamos a ver cómo en Italia las cuestiones de profundidad se van a ir apuntando ya desde el 200. Avanzamos. Bueno, no os he dicho lo que es esto. Lo que vemos es la Biblia de San Luis, que está en la Catedral de Toledo, porque es un probable regalo al rey castellano. Es una Biblia moralizada que se realiza en París sobre los años 20-30 del siglo XIII, por encargo de Luis IX para Luis IX de Francia, pero se realiza por orden de su madre, recordad, Blanca de Castilla. Hablamos de San Luis, Luis IX de Francia, su madre Blanca de Castilla es el rey de la Sainte-Chapelle, que condiciona la aparición de esos emblemas de castillos sobre fondo amarillo en esa Sainte-Chapelle que veíamos los otros días. Bueno, y el sistema compositivo, ya os digo, pues está vinculado a la vidriera por lo de las imágenes inscritas en círculos. Hablamos de Biblia moralizada porque se trata de una Biblia particular, una Biblia que selecciona los episodios de las Sagradas Escrituras en los que se quiere centrar con una finalidad principalmente edificante. Y el objetivo, el objetivo es, de un modo, pues decimos que son Biblias moralizadas, educar, edificar, ¿no? Y son todos ellos códices iluminados, ilustrados. Este que vemos aquí es un salterio. Otro salterio. Este salterio en concreto es el salterio de Blanca de Castilla, que es de principios del siglo XIII y también tiene que ver con el estilo lineal, con el gótico lineal que se liga a la vidriera. ¿Veis ahí esa presencia de círculos? El predominio de colores planos, sin gradaciones, sin modelado, En cuanto a la iconografía, vemos cómo se representa la sinagoga y la iglesia a los lados. Y en los círculos, en el superior y en el inferior, tenemos el descendimiento y la crucifixión de Cristo. Todo ello realizado sobre fondos abstractos, fondos que no remiten a ningún paisaje, de carácter eminentemente decorativo. Veis incluso cómo la propia anatomía del brazo de Cristo se realiza a través de líneas. No hay gradaciones, no hay modelado, no hay claroscuros. Pero seguimos encontrando novedades. Recordad que antes veíamos la Biblia de San Luis, pues ahora vamos a ver el Salterio de San Luis. Tiene una datación amplia, se data entre 1235 y 1270, y se considera un punto culminante del estilo del gótico lineal. Como os menciona el manual, son frecuentes en este salterio los enmarques caprichosos con decoración vegetal y animal. Estos enmarques. La imagen que está en el manual muestra algún enmarque, pero aquí en el siglo I y veis cómo pues son enmarques de carácter fantasioso con figuras. Pues eso, que mezclan elementos vegetales y animales, pero con un componente fantasioso y caprichoso bastante fuerte. Además, son también comunes dentro de este salterio los elementos arquitectónicos para componer el escenario, elementos arquitectónicos para enmarcar el escenario, mejor dicho. Puesto que el fondo sigue siendo dorado, neutro. Fijaos en cómo se usan estos arcos apuntados, estos rosetones, estos arcos trilobulados, para enmarcar la escena. Y todo ello a base de colores planos, colores intensos, saturados, contrastados, que se sitúan dentro de líneas negras perfectamente visibles. La escena que se representa en el inferior es el sacrificio de Isaac por Abraham. Vemos cómo se esbozan ligeramente y de forma muy rudimentaria algunos elementos de profundidad, como en ese altar, que lo vemos oblicuamente, en escorzo. Y también son características de este salterio el tipo de figuras que se emplean. Pues es un tipo de figuras de canon muy alargado y con una cabeza muy pequeña. Encontramos en total 78 miniaturas relacionadas con episodios del Antiguo Testamento. Y seguimos avanzando dentro de la miniatura y vamos a encontrar novedades. Un cambio de estilo. Este cambio de estilo que representa el maestro Honoré, así se llama, que trabaja en París a finales del siglo XIII hacia 1295, pues viene ilustrado por estas dos obras que os muestro en pantalla, que son el breviario de Felipe el Hermoso, por un lado, a la izquierda, Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso. Y a la derecha tenemos una ilustración de Son Leroy, que es un tipo de libro que se pone de moda en este momento y que contiene los escritos tipo didáctico, alegórico, bueno, es un texto de carácter didáctico que viene a aludir recurrir a representaciones de personificaciones morales. Bueno, lo que nos interesa especialmente es comparar las cuestiones formales, las cuestiones estilísticas en este caso. Aún seguimos teniendo un peso de la, un cierto rastro de la línea negra en los contornos, pero vemos cómo se va desarrollando de forma tan clara la cuestión del modelado, la cuestión del claroscuro, las gradaciones de los colores. Se aprecia, ¿verdad? En los ropajes, en las anatomías, fijaos en estos, en los gemelos de las piernas de esas figuras. No solo eso, sino que los ambientes van perdiendo neutralidad, van perdiendo abstracción y van sustituyendo, bueno, aunque los dorados siguen presentes, van introduciendo elementos arquitectónicos como el castillo, algunos elementos naturales como esta planta, aquí unas montañas. Abstractos seguirían siendo este ajedrezado, no, esa línea de, esa malla de rombos, seguiría en la línea de lo abstracto, pero fijaos cómo aquí también tenemos una especie de roble, una especie de arbolillo con hojas verdes y un tronco marrón. Escenas relacionadas con Moisés, las tablas de la ley, la adoración del becerro de oro, el registro inferior, fondos dorados, neutros, pero plegados con gradaciones, no creados a base de líneas, sino creados a base de claroscuros. Sigue pesando la línea curva, que tiene, aplica a la figura una importante capacidad expresiva, pero va ganando terreno la mancha de color y se avanza en esos efectos volumétricos y de modelado. Fijaos en estos bucles en los cabellos también. Esos bucles en los cabellos que casi nos evocan la técnica del témpano, ¿no? Casi, podemos verlos ahuecados. Y un ejemplo hispano es la obra de las Cantigas de Santa María de Alfonso X. Se crean a finales de este siglo del que hablamos, a finales del siglo XIII. Es una obra que de nuevo se crea a partir del apoyo regio, es decir, del apoyo directo del rey, es clave, en oposición con la primacía de los monasterios que había habido previamente. Y se recogen aquí, en estas Cantigas de Santa María, los milagros de la Virgen, echando mano de conceptos formales, de elementos formales franceses, de carácter lineal, se vinculan también a la vidriera, pero también elementos islámicos, como por ejemplo la decoración geométrica en estos fondos o en este banco donde se sientan. Os recordaría elementos islámicos. Además, en estas cantigas hay muchas representaciones de tipo profano, ajenas a la historia sagrada, como por ejemplo esta misma, de la música. Aparecen ahí dos músicos. Son representaciones típicas del ámbito profano, un ámbito laico. Y ahora nos vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, un ejemplo, en realidad un solo ejemplo de pintura mural. Es la que os trae el manual, es concretamente la conquista de Palma de Mallorca por Jaime I, de finales del siglo XIII, seguimos en este siglo, hablando de este mismo siglo XIII, y concretamente aquí se nos muestra el asedio de Palma, de Medina Mallorca, como entonces se llamaba, en el marco de una de esas cruzadas que realizó pues Jaime I el Conquistador, ¿no? Si se consideró esta conquista como una cruzada. Esta obra de la conquista de Palma de Mallorca por Jaime I está compuesta por tres paneles de frescos. Lo que os muestro es solo parte de uno. Y originalmente estaba situada en la sala del Palacio Aguilar de Barcelona. Palacio Medieval de Aguilar de Barcelona. ¿Qué nos interesa sobre todo aquí? Pues lo que os comentaba, ilustrar la idea que os comentaba antes, que en las representaciones murales que normalmente están asociadas a arquitectura civil, se nos muestran escenas profanas. Por ejemplo, escenas de batalla. Y al hablar de escenas profanas, no es extraño que nos encontremos representaciones arquitectónicas y paisajísticas, con componentes de la naturaleza, como montañas y árboles. Las casas, el caserío de la Medina, el Alcázar, castillo. Bueno, y una serie de figuras combatientes. El próximo día vamos a hablar de las vidrieras. Antes de terminar, hacemos referencia a una obra más, a una obra pictórica más, en este caso de temple sobre tabla, también de finales del siglo XIII. Es este retablo de San Cristóbal, también del ámbito hispano. Estas dos últimas, estas tres últimas que hemos visto son del ámbito hispano, y se sitúa su origen, el origen de esta obra, en un monasterio riojano. Son obras que se ponen en relación con el gótico lineal, con la vidriera, sobre todo por cuestiones como la organización por escenas, ¿no? Esas escenas que se muestran son escenas de la vida de Jesús. Conecta pues con los miniaturistas de este momento, los miniaturistas del gótico lineal, los ilustradores de libros. Vemos como todas las escenas ofrecen fondos dorados con enmarques relacionados con arquitecturas, como esos arcos trilobulados, en estos casos, que se aprecian. Los espacios en los que se desarrollan las escenas son indeterminados, son espacios dorados, genéricos. Apenas se desarrollan cuestiones escenográficas. No vemos elementos escenográficos, no vemos elementos de paisaje. Y bueno, paulatinamente, a partir de este tipo de ejemplos, vamos a ir viendo cómo nos vamos hacia un planteamiento más naturalista. Vamos yendo desde lo simbólico hacia lo naturalista. En este tipo de retablo, es una tipología de retablo la que vemos aquí, del que hay más ejemplos. Es un típico retablo pentagonal. Originalmente sería apuntado, o sea, tendría una punta aquí, tendría cinco lados y por lo tanto sería pentagonal. Y los diferentes registros, las diferentes casillas, se pintan todos ellos. No son piezas independientes, no hay elementos estructurales. Todo está pintado de una pieza. Lo que vemos aquí en el registro central, al margen de las escenas de Cristo que os comentaba antes, es a San Cristóbal. Por eso se llama retablo San Cristóbal. Aparece San Cristóbal en su iconografía habitual, llevando al niño a hombros, atravesando las aguas. Veis cómo se representa el agua de una manera bastante esquemática. Eso vendría a hacer referencia al río, al agua que está mojando las piernas de San Cristóbal. De una manera, pues ya digo, esquemática, lineal, con estas líneas que hacen referencia pues a los elementos de la corriente, a las ondas del agua. Y ya digo, con su iconografía habitual aparece con una rueda de molino. Una moa, que decimos en gallego, una rueda de molino, una muela. Y la palma del martirio, ¿no? Lleva al niño en brazos y la palma del martirio. A su vez, el niño lleva un globo terráqueo sobre su mano. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Y el próximo día empezamos hablando de vidrieras y enlazaríamos ya con el tema del Duecento. Para hablar de vidrieras nos vamos a dirigir al mismo punto donde empezamos. Otra vez la Bahía de Saint-Denis. Pero esto lo dejamos para la siguiente clase. ¿Tenéis alguna pregunta? Hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego.